Hola, bienvenidos a Future Skills 2022, un proyecto Erasmus Plus financiado por la Comisión Europea para el desarrollo de las nuevas habilidades demandadas por el mercado laboral. Soy José Carlos León y trabajo para INDEPCIE. En este podcast hablaremos acerca de la influencia social y para ello tendremos la colaboración de Ana López Sousa, licenciada en Ciencias de la Información con más de 20 años de experiencia en medios nacionales de televisión y cine, fundadora de la consultora Global Change y docente en diversos seminarios y másters tanto de la Universidad de Sevilla como de Loyola, Andalucía. Además de contar con una amplia experiencia trabajando en este ámbito, tanto con empresas como organizaciones. Hola Ana, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, José Carlos, y encantada de acompañaros en este espacio para poder difundir todo lo que significa las habilidades que necesitamos para el día a día, ¿no? Tanto personal como profesional.
Bueno, pues la primera pregunta es bastante obvia. ¿Qué es la influencia social?
Pues fíjate que cuando hablamos de influencia social, todos podemos tener una sensación interna por las dos palabras que están implicadas en este concepto, ¿no? Esa capacidad de influir y ese ámbito desde dónde viene o hacia dónde va la influencia. Lo más interesante de todo esto es que la influencia social al final es el objeto central o podría llamarse el objeto central de lo que le decimos o llamamos psicología social. La influencia social no es más, nos lo dicen algunos autores, que ese intento de comprender y explicar el modo en que tanto los pensamientos, los sentimientos o las conductas de un individuo pues se pueden ver influidos por la presencia tanto real, imaginada, implícita o explícita de otro. Es decir, esa capacidad que tienen otros de influirnos a nosotros, de hacernos cambiar emociones, comportamiento, ideas, y esa capacidad que también nosotros tenemos de poder cambiar o influir el comportamiento de otros.
¿Y eso cómo afecta al contexto laboral?
Pues fíjate que si esto lo incluyésemos dentro de ese paquete o maleta básica que diésemos desde infantil o desde la parte muy, muy inicial de nuestra educación, entenderíamos algunos mecanismos, ya no solo en el entorno laboral para nosotros ponernos en práctica, quien no ha querido saber esas técnicas de persuasión, esas técnicas de influencia, sino tan interesante como eso puede ser qué técnica utilizan otros conmigo y al final obtienen de mi comportamiento, obtienen de mí determinadas sensaciones, determinadas posiciones, y no he sido consciente de que eso se ha producido. Es decir, entenderíamos muchos de los procesos que de manera automática se producen en las interacciones interpersonales cuando estamos relacionándonos en el día a día.
Y teniendo esto en cuenta, ¿de qué le puede ser útil o cómo, para qué puede servirle la influencia social a un trabajador? Es decir, ¿cómo, qué beneficio le puede traer a un trabajador ser socialmente influyente?
Pues el conocer las técnicas de influencia nos puede ayudar, en primer lugar, a saber cómo otros están empleándolas con nosotros. De manera que como trabajador yo me hago más consciente de cuáles son mis respuestas reales, mis respuestas razonadas. Y por otra parte, si utilizo estas técnicas con otras personas, podría sacar mayor rendimiento a esas relaciones que se producen. Porque al final, si nos vamos a lo que dice Echevarría, que las organizaciones son redes conversacionales, podríamos entender cómo esas conversaciones que tejemos con otras personas de nuestra organización y otras personas tejen con nosotros, al final están influidas o están mediatizadas por estas técnicas de influencia social. Mira, hay un autor, un psicólogo en el ámbito de la influencia, Cialdini, que nos habla de seis técnicas básicas. La primera nos habla del principio de reciprocidad. Esto es muy interesante. Al final, tratar a otro como nosotros los trataríamos. De manera que cuando nosotros somos tratados de esa manera, como nosotros tratamos a los demás, se produce para esas relaciones sociales, se produce un mayor acercamiento. El segundo principio es un principio muy interesante en el tema del trabajo, sobre todo cuando tenemos que dar feedback o tenemos que hacer alguna exposición de ideas, y es el tema de la escasez. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad donde de lo que hay poco, le damos un gran valor. ¿Cuántas veces nosotros vamos a llevar una idea, una innovación, y tenemos que poner de relieve la importancia para hacer, digamos, ese espacio de escucha en una reunión, con el manager o la persona que nos dirige, o con nosotros si somos los managers con nuestro equipo, ¿no? Pues sería asegurarnos de que estamos transmitiendo que lo que vamos a lograr es difícil de conseguir en el mercado, o lo que nosotros aportamos es muy difícil de conseguir en el mercado. Y esto estoy no solamente pensando en personas que trabajan, sino también en personas que están en búsqueda de empleo. ¿Cuántas veces vamos a una entrevista de trabajo y como no hemos puesto en valor lo que yo pueda aportar, mi perfil único, donde se tejen muchísimas cosas únicas de experiencia, de conocimiento, de formación, pues esa relación ya no se hace desde ese principio? En tercer lugar, es el tema de la validación social. Y esto verás que te sonará, José Carlos, tú que también conoces el tema del coaching y otras técnicas donde necesitamos crear esa relación de confianza. La validación social no es más que actuar como las personas de nuestro alrededor. Y esto es muy interesante, además, a un nivel internacional. ¿Cuántas veces, cuando ya dentro de una organización que no solamente tiene un ámbito nacional, sino tenemos trabajadores de cualquier parte del mundo, pues seguiríamos ese consejo del refrán de donde fuere, haz lo que vieres? Es decir, comportándonos de una manera similar a como lo hacen. Está el principio también de simpatía, que es otra de las técnicas de influencia. ¿Por qué? Porque al final, hacer lo que desea la gente a la que queremos o nos gusta es algo muy fácil para el que quiere ejercer influencia. Es decir, si nosotros tenemos un reconocimiento de personas del equipo por su liderazgo, le tenemos admiración por su trayectoria, la capacidad de influencia que esa persona tiene con nosotros por ese principio de simpatía es mayor. La pregunta también es cómo nosotros podemos generar ese principio de simpatía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a despertar en las personas que nos rodean para que al final les guste estar con nosotros, escuchar lo que le contamos? Otro principio es el de autoridad. Y aquí esto es muy interesante en una organización, y es que al final nosotros venimos de una cultura donde estamos, entre comillas digo, obligados a obedecer al que lidera o al que dirige. ¿Cuántas veces eso hace que no hagamos una pregunta que ponga de manifiesto, pues, un posible error que se esté cometiendo, una pregunta que evidencie que hay cosas que se podrían mejorar? Porque como estamos con ese principio de autoridad, muchas veces no tenemos esa capacidad de influencia, sino que son otros los que nos influyen desde ahí, ¿no? Imponiéndonos de una manera incluso inconsciente la forma en la que nos transmiten las ideas. Y por último, en esos seis principios de Cialdini tendríamos el principio de coherencia. Y esto es que siempre buscamos la congruencia, la persona busca la congruencia de lo que le pide otro o le está orientando para influirle con actuaciones anteriores o con compromisos que hayan sido previamente adquiridos. De manera que si yo intento crear un compromiso previo con una persona, después, basándome en ese principio de coherencia y basándome en ese compromiso previo, puedo pedirle algunas cosas, puedo sugerirle algunas cosas que van en la línea de ese compromiso previamente adquirido. De manera que te imaginas que nosotros en nuestro alrededor nos pusiéramos a analizar estas seis técnicas, no solamente como nosotros agentes de influencia, sino también como otros lo hacen de una manera casi a veces automático e inconsciente con nosotros.
Me parece interesantísimo porque, de hecho, lo has mencionado en la quinta técnica, cuando trabajamos de ese sentido de autoridad. Quizá cuando hablamos de influencia social estamos pensando mal que esto de la influencia o el liderazgo es solo cuestión de los managers, de los líderes, de los CEO de la empresa y no del trabajador raso.
Pues fíjate, yo vengo trabajando desde hace unos años en un concepto de liderazgo, que es el liderazgo como capacidad de influencia. Por tanto, si el liderazgo lo ponemos como una significación de capacidad de influencia, ya no tiene que llevar adscrito un rango jerárquico dentro de la organización. Lo puede ejercer cualquier persona de la organización. Incluso yo creo que hay una tendencia en las organizaciones a que esto sea así porque rentabilizaríamos el 100% del talento. Es decir, si cada persona se sintiese plenamente líder o se sintiese plenamente agente de cambio, agente de transformación, podríamos tener empresas con un talento muy, muy, muy rentable. Sin embargo, si nosotros dejamos solamente para las personas que tienen ese cargo directivo el hecho de que puedan liderar, puedan transformar, puedan influir, puedan persuadir, encontramos que el resto estarían como seres más pasivos, que reciben órdenes, que en un momento dado reciben una serie de indicaciones, pero no tendríamos lo que sería para mí una organización ideal como motor de talento, como motor de transformación y creatividad, que además vengo del mundo de la creatividad. Imagínate cuando yo he trabajado con equipos creativos en televisión, que el único que pensara que puede transformar un programa o que podría hacer cambios, pues fuese el director del programa, ¿no? Ahí desde el regidor al productor, pasando por el guionista y por el presentador, todos son agentes de influencia y cambio. De hecho, un programa se hace precisamente por la suma de talento. Una película es el resultado de la suma de talento, ¿no? ¿Cuántos guiones en un momento dado han cambiado el efecto que han tenido, el resultado que se ha obtenido, porque un determinado actor hizo de protagonista, porque un determinado director fue el que llevó a cabo el proyecto? De manera que la organización tiene que empezar a cambiar ese concepto.
Y ya que hemos hablado de los beneficios, ¿cuáles pueden ser los efectos negativos en una organización o para un trabajador de no ser suficientemente influyentes en ese contexto laboral o de ser demasiado influidos?
Pues principalmente, José Carlos, se trataría de empezar a dejar que los procesos automáticos pasasen a una parte consciente. Por ejemplo, si nosotros en un momento dado en una organización entramos nuevo y nos dejamos guiar por el principio de reciprocidad, donde tratamos como otros nos tratan, pues a lo mejor, aunque traigamos mucho talento a la organización, no somos capaces de dar el 100% de nosotros porque nos estamos dejando guiar por esa cultura organizativa. Por otra parte, imagínate, podemos evitar muchos errores dentro de una organización, porque si nos dejamos guiar por el principio de autoridad, donde nos vemos obligados a obedecer al que nos manda, ¿qué pasará cuando se estén produciendo errores? Y en esto podemos ver, por ejemplo, lo que le ocurrió a Nokia, que es un caso estudiado, de cómo lo que esperaban los directivos y directivas de la empresa, que solamente deseaban buenas noticias por unas cuestiones de cómo se había constituido la organización internamente, hizo que no escucharan a personas que estaban detectando posibles errores en el desarrollo de muchos proyectos. Si yo me dejo llevar por el principio de autoridad y me siento obligado a que el que me manda solo me pide buenas noticias, ¿qué pasará si no le doy las malas? Pues estoy con la capacidad de caer en un enorme error. Por tanto, esta eficacia de técnica, al conocerla, nos permite darnos cuenta de cómo nosotros podemos ser mejores trabajadores dentro de una organización y también cómo otros pueden liderarnos de una manera más auténtica sin dejarnos llevar por esas respuestas automáticas.
Pues estupendo, Ana. Muchísimas gracias por terminar con este ejemplo tan clarificador, por introducirnos en el campo de la influencia social en el mundo laboral y, sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Future Skills 2022.
Muchas gracias, José Carlos, y mucha suerte para este proyecto.
Pues si queréis tener más información acerca de nuestro proyecto, solo tenéis que visitar nuestra página web o nuestro perfil de Facebook. Un saludo.